Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana.
Vaya, todo bien, todo súper bien, pompeada en este verano, julio.
Pompeada. Yo sé por qué estás pompeada. Vas a venir a roncar en este episodio.
Bueno, no estoy pompeada porque es julio es un buen mes.
Sí, pinta bien. Bueno, corillo. En el episodio de hoy tenemos la visita de uno de los invitados favoritos de este programa, quien llevaba un ratito sin estar con nosotros. Nos referimos a nuestro analista deportivo favorito, es casi, bueno, no exclusivo, pero casi. De Radio Independencia, Javier Gorbea, quien nos va a estar hablando de qué, de las Olimpiadas de Tokio 2020, aunque estamos en el 2021, pero es Tokio 2020 por razones que discutiremos. Y te acuerdas que te decía en el programa anterior que a veces me daba pereza no hablar de política. Pero hoy vamos a hablar de deporte full. Se joda.
Ah, pero la política y el deporte no mezclan, Andrés.
Sí, ay, bendito. Eso ya lo hemos discutido. Eso es lo que va a pasar en este programa principal, con Gorbea, que es un duro. Vamos a hablar de lo que podemos esperar de las Olimpiadas y, en particular, de la delegación boricua. En el bono vamos a tener que... ¿De qué vamos a hablar en el bono?
En el bono vamos a hablar... por fin se dio. No fue planificado como deben ser las cosas, ¿ves? Si no estamos planificando un encuentro de baloncesto entre Andrés y yo y otra gente de la oficina, entre ellos Edwin Irizarri Mora, que estaba y se fue a huir tan pronto nos vio coger una bola de baloncesto, pero hablamos en este programa de un torneo de softball que iba a haber en Aguadilla auspiciado por el comité del PIB de Aguadilla. Eso se dio y resulta que no solamente se jugó softball en ese torneo, sino que Andrés y yo y otro corillo jugamos un poquito al baloncesto.
Vamos a ver qué pasó. A lo mejor pasó algo interesante.
Y en el anejo,
corillo, pues vamos a hablar sobre uno de los temas que han estado en la palestra pública durante los pasados días, que es la nominación el licenciado Omar Marrero como secretario de Estado en Puerto Rico por parte del señor gobernador Pedro Pierluisi. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso para nuestros patrocinadores pródigos. Y hablando de patrocinadores pródigos, Adriana, ¿a quién le tenemos que dar las gracias esta semana?
A Orland Mercury.
Sí, será su nombre artístico.
Es Orlando.
Sí, sí. Bueno, dice Orland Mercury, no sé. Orland eso decía, Mercury. Así que ahí se va. Me gusta.
Como familia de Freddie Mercury. Orland Mercury, Omar Figueroa Rosa, nuestras más recientes patrocinadoras, se siguen uniendo corillo de patrocinadores de Radio Independencia. Les agradecemos siempre por eso. Les agradecemos a la gente que nos apoya siempre, que nos escucha, que nos comparte, que se hacen patrocinadores. Así que gracias. Y los que todavía no son patrocinadores, pues están a tiempo para tener acceso a esos anejitos.
Mi tío, ¿y eso que dice ahí?
¿Qué es ahí? No veo.
¿No ves?
No veo.
La gorra de Brian Atticus.
Hombre, te hablo, Brian.
Brian,
tú estás escuchando esto. ¿Qué tú piensas del atraso en el delivery de tu gorra? Que soy yo, levanto las manos, pero yo te aseguro, Brian, que tu gorra está segura y que tarde o temprano.
Cuidado con las promesas.
Más tarde que temprano.
Sí, evidentemente más tarde que
la
temprano.
La vas a recibir.
Bueno, excelente, corillo. Pues nada, yo creo que podemos ir directo a la conversación con Gorbea.
Vamos allá. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida oficial a Radio Independencia, a nuestro analista deportivo, o cuasi oficial, pero definitivamente favorito, y el que más programas tiene aquí en Radio Independencia. Cuando el tema de política, de deporte se trata, tenemos que tener de invitado a el señor Javier Gorbea. ¿Viste cómo te trato, Javier?
También. Es el doctor Javier Gorbea.
Javier Gorbea.
También hablo de política de vez en cuando.
Sí, señor. Bueno, es que siempre la política se cuela por ahí. Si estamos hablando del deporte, pues es difícil no mencionarla.
¿Cuántas veces estás venido, Javier? ¿Tienes alguna idea o no?
Yo, Hacía tiempo que no venía.
Hacía tiempo.
¿Desde cuándo? ¿Recuerdas o no?
Bueno, la última vez que estuve con ustedes no fue en el estudio. Estábamos en claridad. Y ese mes yo estaba bien pompeado porque los eventos clasificatorios eran el mes después y venían las Olimpiadas y vino la pandemia y no hubo.
Pero aquí estamos para hablar precisamente de esas Olimpiadas de Tokio. Tokio 2020, explícanos.
Tokio 2020 en el 2021.
Así
pues,
es.
Pues obviamente han sido. Yo no viví la época de los 40 y 50, pero sin duda han sido las Olimpiadas más difíciles de cuadrar en la historia. Al día de hoy hay gente diciendo que hay que cancelarla. El hecho del COVID, en Japón hay un estado de emergencia ahora mismo. Solamente pueden entrar los atletas y la prensa que está acreditada para los juegos. Y prácticamente se ha convertido en un evento de televisión. Pero yo soy de la teoría, yo entiendo la razón. En mi opinión, Japón debió haber hecho más por empezar el proceso de vacunación antes. Ese yo creo que fue el gran error de Japón. Sobre todo porque tú sabes que tienes un evento de esa magnitud, tú tienes que empezar ese procedimiento antes. Estábamos a 3 meses de los juegos y había vacunado el 1%. Y tú decías, hermano, ¿qué están esperando?
Y Japón es un país con ciertos recursos también.
Habiendo dicho eso, yo puedo entender la razón por la que se están haciendo. El movimiento olímpico depende en su gran mayoría del dinero que se genera en derechos de transmisión. Si eso no se lleva a cabo, no solo podían no darse a llevarse estas Olimpiadas, podían no llevarse a cabo las Olimpiadas en el futuro. Y si hay eventos como Wimbledon, como el US Open, que se están realizando, obviamente esto tiene una dinámica distinta porque estamos hablando de que son 206 países.
Yo me pregunto, la inversión que tuvo que haber hecho Japón construyendo todos estos estadios, coliseos, para que al final no poder vender esas taquillas. Me gustaría saber eventualmente cuánto es
la cifra
de las pérdidas de gastos en Japón. De verdad que debe estar fuerte.
La pérdida es extraordinaria y volvemos. Hubiera sido mucho más si no se llevan a cabo. Obviamente han habido atletas que han dado positivo ya incluso hasta en la Villa Olímpica, y eso pues ha generado preocupación. Pero yo entiendo que de la misma manera que se han llevado a cabo otros eventos, por ejemplo la Copa América se llevó a cabo y hubo un montón de casos de virus y hubo que bregar con ellos. Yo creo que ese va a ser el caso de los juegos. Vamos a la delegación de Puerto Rico. Sabemos que hoy no tenemos quizás tantísimo tiempo, quizás más adelante.
¿Cómo empezamos? Okay, ¿Cómo
hacemos esto? ¿Cuándo empieza la Olimpiada, Colbea?
Para tener una idea. El viernes a las 7 de la mañana es la inauguración. Pero con el cambio de hora de 13 horas, ya por la noche hay atletas boricuas compitiendo.
O sea, cuando El viernes por la noche.
A partir de las 9 de la noche, que es que empieza la transmisión de televisión. Esa transmisión va a ser de 9 de la tarde a 9 de la mañana. Pero si se queda algún atleta que a las 9 no ha participado, ellos harán los arreglos pertinentes, ¿no? Para dar al atleta. Pero normalmente va a ser de 9 a 9, y como les digo, ya en Japón, a las 9 de la noche del viernes, son las 10 de la mañana del otro día, un cambio de 13 horas. Y eso implica que ya esa primera noche hayan atletas puertorriqueños compitiendo. Todavía no está escrito en piedra quién participa y quién no, porque cada evento tiene algo que se llaman los congresillos.
¿Los qué? ¿Congresillos?
Los congresillos. ¿Y eso qué? Un congresillo es... obviamente hay unas reglas generales, pero en los congresillos se determina, como que se le da un último revisado a cuáles van a ser las reglas de todos los eventos. Y hasta que no se terminan todos los congresillos, no se hace de manera oficial los horarios, etcétera, etcétera. Aunque en Olimpiadas es bien raro que un evento cambie de hora al que ya estaba programado, porque es un evento bien, bien estructurado.
Yo creo que la idea que tenía era un poco hablar de las Olimpiadas en general primero y después ir a lo de la delegación. No sé qué piensan ustedes.
Pues mira, esta es la 18ª ocasión que Puerto Rico participa de manera interrumpida en unos Juegos Olímpicos. Desde el 1948, que Puerto Rico participó por primera vez, no ha, ha competido en todas, aún cuando han habido situaciones políticas. Sabemos lo de la, lo de Moscú en el 80, que hubo la situación del boicot, pero Puerto Rico fue en boxeo, fue el único deporte que fue, ha desfilado con 4 banderas y eso lo hemos tocado. Ahora, y en el libro que le hice llegar, en el libro de Londres a Tokio, se probó que era algo que nunca se había dicho, que en el 1948, aun cuando la bandera estaba proscrita y se desfiló con el escudo, en el 1948 sí se utilizó la bandera de Puerto Rico en 2 ocasiones durante esos juegos, aun cuando estaba prohibida. Incluso cuando el papá de la reina de Inglaterra llegó a inaugurar los juegos, porque siempre el rey o el gobernador o la persona encargada, la bandera de Puerto Rico estaba puesta allí.
Tú le dices el papá de la reina. En ese entonces yo creo que también le decían el rey, ¿verdad?
Y entonces bajaron la bandera de Puerto Rico. Nadie sabe cómo.
Eso fue en el 48.
En el 48 bajaron la bandera de Puerto Rico. Eso es algo que nunca se había comentado y que se logró probar a través de una foto reciente. Y cuando Juan Evangelista Venegas, que curiosamente es el papá de Naida Venegas, y es el primer puertorriqueño en ganar una medalla de bronce en el 1948. Cuando él gana el bronce, sube las 3 banderas, y la bandera que subieron era la bandera de Puerto Rico, independientemente de que no subiera, desfilado con ella en esos juegos. Después de eso, Puerto Rico, como dije, participó ininterrumpido. Los primeros juegos que Puerto Rico participó, que fueron en Tokio, fueron en el 64. En el 1964, esta es la primera vez desde el 64 que Tokio hace los juegos. En esa ocasión llegamos cuarto en baloncesto. Es la vez que más cerca que hemos estado en baloncesto.
¿En qué año fue eso?
En el 64. Hablando de baloncesto, nos vi a los dos matando la liga.
Ya por veremos. Ahí. A ver quién mató la liga. Y a quién la liga lo mató. Pero
los vi a los dos matando la liga por ahí. Pero ese era un equipo que tenía Pachín Vicens. Y ese equipo, esa es la mejor actuación que ha tenido Puerto Rico.
Que fue escogido, ¿verdad que Pachín Vicens en alguna ocasión fue escogido como el mejor jugador del mundo en un torneo?
En el 1959, el equipo de Puerto Rico le llegó una invitación al Mundial de Baloncesto. Y ellos estaban en otro torneo y ellos dividieron el equipo. Imagínate tú tener 12 jugadores y decir, manda 6 para un lado y manda 6 para el otro. Y eso fue lo que hicieron. Y Pachín fue al torneo y fue una estrella en el torneo, independientemente de que Puerto Rico no estuvo en las medallas. Pero su impacto fue tanto que salió una nota publicada que decía que Pachín Vicens era el mejor point guard que es. El mejor point guard del mundo. Eso siempre ha sido tema de discusión para la gente que vio jugar a otros guards de point guard.
No, porque eso está, es grande. No estoy en posición de decir nada al
respecto. Después, obviamente, Puerto Rico ha tenido unas figuras como Carlos Arroyo, el mismo José Juan Barea, que tú puedes hacer el argumento entre los mismos puertorriqueños. Pero obviamente, en aquel momento, que quizás el baloncesto no era tan conocido, el impacto que tuvo Pachín en ese torneo puso a Puerto Rico, en mi opinión, un poco en el mapa del baloncesto mundial.
Y una pregunta, Javier, desde que tenemos presencia o nuestra delegación participa de las Olimpiadas, ¿en qué deporte o deportes solemos tener un mejor desempeño?
Pues mira, Puerto Rico ha ganado 9 medallas en total. Las primeras 6 fueron de boxeo. Puerto Rico ganó, como les dije, Venegas en el 48, luego en el 76 Orlando Maldonado ganó un bronce. En el 1984 un muchacho llamado Luis Francisco Ortiz cogió nuestra primera plata, le tocó Pernell Whitaker en la final. Si no lo hubiera tocado Pernell, tenía algún chance.
Está bien, pero después nos vengamos de Pernell Whitaker con Tito.
No, y aquel equipo del 84 de Estados Unidos, es probablemente el mejor equipo que ha habido en unas Olimpiadas.
Tú dices el mejor equipo antes del Dream Team.
No, no, el mejor equipo olímpico de boxeo.
Ah, perdóname, ya, ya. Que
Evander Holyfield, Meldrick Taylor, Pernell Whitaker. Hubo como 6 que fueron campeones mundiales en el profesionalismo. Y era un grupo extraordinario. En esa misma Olimpiada también ganó Aristides González, medalla de bronce. En el 1992 ganó un muchacho de Moca que se llamaba Aníbal Acevedo. Y a mí todo el mundo me hacía el mismo comentario cuando yo trabajaba en el Museo del Deporte. Oye, si era tan buen boxeador, ¿para qué se metió a político?
Sí, menos mal.
La realidad es que obviamente era la misma persona, pero fue el muchacho que llevaron por encima de Tito Trinidad en esos juegos del 92.
Pero está bueno porque Tito, si algo caracterizó a Tito, era como un Olympic Destroyer. Él cogía a Whitaker, cogió a De La Hoya, cogió a David Reed, yo creo que era campeón olímpico.
Era interesante.
3 o 4.
Trigolmeda.
Por eso, que él decía Trigolmeda.
Trigolmeda, el que fueron
Pernell Whitaker,
David Reed
y De La Hoya.
Oscar De La Hoya. Correcto. Y después, pero yo me gocé más la de Vargas que las demás. Yo no sé por qué, pero yo me gocé más.
Yo creo
más
que la fue la mejor. Puede ser
fue la pelea que de la gente que yo hablo, la de Oscar fue la pelea del milenio y lo que tú quieras.
Sí,
pero la pelea que todo el mundo recuerda es la pelea con Fernando Vargas.
Que se lo echaron, yo pienso que el pobre Fernando Vargas se lo echaron muy tierno a ti.
Yo siempre.
Tenía 22 años.
Yo siempre he pensado que ellos menospreciaron. Ellos, antes de echar a Tito con Vargas, ellos echaron a Vargas con Guy Quartey, que era un muchacho africano muy bueno. Y Quartey venía de hacerle una guerra de La Hoya. Y entonces cuando Vargas se ganó a Quartey cómodo, ellos dijeron, este tipo se va a comer los nenes crudos. Lo que ellos, en mi opinión, nunca visualizaron es que la pelea de Oscar había sido dura para Oscar, pero había sido bien dura para Quartey también. Y Quartey había perdido mucho de la pelea de Oscar a la de Vargas.
Que pasa bastante en boxeadores, sobre todo cuando pierden su invicto y la próxima pelea es...
Y ellos cuando vieron eso, pues entonces dijeron, pues está ready para Trinidad. Y le faltaba.
Bueno,
pero nada, vamos
sí, para no divagar.
Se van a ir un viaje hablando de boxeo.
Pero tú decías que teníamos 6 medallas, todas habían sido de boxeo. Debo pensar que eso fue así hasta las Olimpiadas de 2012, ¿correcto?
Sí, pero antes de irnos, Daniel Santos, que fue el 6º, fue el primero que logró ser medallista y luego llegó a ser campeón mundial. Los otros 5, por diferentes razones, nunca en el profesionalismo nunca llegaron a esa meta, pero Daniel Santos sí lo hizo. Fue campeón de las 147 y las 154 libras. Y entonces, obviamente, llegamos al 2012, que fue Javier Coulson en atletismo y Jaime Espinal en lucha. De Coulson, pues todo el mundo recuerda, Coulson era el favorito para ganar la carrera. Eso es algo que no se le puede quitar. Pero esas son unas carreras bien técnicas. Esas son carreras que si tú tropezas con una valla, y nosotros lo vimos con Yasmín Camacho, de quien vamos a hablar ahorita, si tú tropezas con una valla o si aún le das a la valla, eso te saca por completo el ritmo de la carrera. Coulson le dio a una valla y aún así, en defensa de él, pudo mantener el ritmo y llegar tercero. Claro, Félix Sánchez corrió probablemente la carrera de su vida, porque Félix Sánchez ya no estaba en su peak cuando corrió en el 2012. Él había sido medallista olímpico de oro en el 2004, pero en el 2012 él no estaba en el libreto. Pero las carreras hay que correrlas, ¿no?
Uh-huh.
Y Javier llegó tercero, luego vino Espinal, que fue una sorpresa grande, en mi opinión. Se esperaba ese año que el que fuera medallista, que estuviera en esa pelea, fuera Franklin Gómez. Franklin Gómez, por la razón que sea, siempre se ha dicho que él andaba un poco indispuesto días antes, pero tú tienes que ser bien cuidadoso con qué tú ingieres los días antes de la pelea, porque acuérdate también que existen esos controles antidopaje, que cualquier cosa que tú te metas al cuerpo, tienes que tener mucho cuidado con lo que te metes en tu sistema. Y entonces vino Espinal, sorprendió a todo el mundo. Yo digo que a Jaime lo mató un poco el hecho de que la lucha se pelea todo el mismo día. Y eso lo mató en el sentido de que mucha gente no se enteró. Como tú seguías ganando y peleabas 2 horas o 2 horas y media más tarde, mucha gente no se enteró todavía. Y claro, las redes sociales existían, pero no están al nivel que están ahora. Y mucha gente no se enteró, pero aún así, él se convirtió en el primer medallista de plata desde el 1984. Desde el 1984, que fue el Francisco Ortiz, fue la primera medalla que ganamos en lucha. Javier había sido la primera en atletismo. Y entonces vino Mónica Puig en el 2016, que fue nuestra primera medallista de oro, le guste a quien le guste.
Y te recuerdo que estuvo en este programa Mónica Puig, así somos.
Sí, así nada. Nada. O sea, que ¿cuántas tenemos en total? Nueve en total. ¿Cuánta? ¿Una de oro? ¿Cuántas de bronce?
Una de oro, 2 de plata y 6 de bronce. Ese es nuestro total.
Fíjate, y tú dices eso de...
Tenemos otros 30 atletas que han llegado entre las primeras 8 posiciones. O sea que han habido atletas que han llegado cuarto, o sea que hemos estado tocando la puerta aún cuando...
Pero mira, que te iba a decir que tú mencionas eso de Jaime Espinal, que a lo mejor, ¿verdad?, el hecho de que fueran todas las peleas el mismo día, pues le quitó algo. Pero fíjate, a lo mejor también en ese sentido tuvo un poquito menos de presión que Javier Coulson sobre... Porque yo no recuerdo, y seguramente estás de acuerdo conmigo, a lo mejor nunca habíamos tenido un atleta olímpico que fuera favorito en un evento, para ganar el evento. Yo no puedo...
Bueno, este año existe la posibilidad.
¿Estás hablando de Adriana Díaz?
No.
¿De quién?
Vamos a hablar ya mismo de eso.
Pero nada, decía que a lo mejor también fue, como dice el gringo, un blessing in disguise, porque todo el mundo estaba Coulson, y de repente esté por ahí, mira, ¡boom!, que es esto una plata. Sí, entonces... Pero nada. Y Mónica, pues ya todos sabemos la que hay con Mónica.
Pero llama la atención, la verdad que me lo de Mónica, y antes de entrar a esta delegación, lo de Mónica fue creciendo. Cuando Mónica ganó su primer round, ok, Mónica se esperaba que ganara ese juego. Su segunda victoria fue contra Anastasia Paluchenkova, que acaba de llegar a la final del French Open.
Paluchenkova, nada más por decir eso te deben dar un premio.
Y entonces, que llegó ahora mismo, este año, a la final del French Open. Después, cuando se ganó a Albine Muguruza,
ahí yo dije,
ahí tú dices, no, y se la ganó 6-1, 6-1, y ahí tú dijiste, aquí se está cocinando algo que no es normal.
Sí, lo de Muguruza, yo creo que fue que cuando ya todo el mundo dijo,
bueno, si gana 2 más, pues asegura medalla. Y ahí luego vino Laura Siegmund, Petra Kvitová, y entonces por último Angelique Kerber,
que venía de ganar, yo creo que Wimbledon, y había estado
número uno ese año. Ella acabó ese año número 1 del mundo. Por eso. Ella no ganó Wimbledon ese año. Ganó el Australian Open y el US Open.
Sí, pero ya, ese año entonces Australian es antes, así que ya había, era la reigning champion.
Ella era reigning champion de Australia, había perdido en la final de Wimbledon con Serena Williams. Tú sabes que no es una mala derrota.
Sí, sí, güey.
Y entonces era la 2 del mundo, pero ganó el US Open semanas después y acabó el año número 1. Bueno, vamos a entrar.
Antes de entrar a la delegación y hablar sobre las posibilidades o no de medalla de nuestros integrantes de la delegación, vamos a hablar de la selección de abanderados para estos Juegos Olímpicos, que en este caso es Adriana Díaz y Brian Afanador, tenis de mesa, ambos primos. ¿Qué te pareció esa selección?
Pues mira, una vez se anunció que Mónica no iba a poder estar en los Juegos, yo creo que el choice en mujeres no era difícil. Aunque yo no creo que Adriana es la favorita para ganar su evento. Y yo siempre he pensado...
Y yo te pregunto, ¿tiene que ser uno y uno? O sea, ¿es una mujer y un hombre?
Lo que pasa es que eso es una nueva... eso lo determinó ahora el comité. Siempre había sido uno.
Ajá.
Pero el comité olímpico ahora decidió que como parte de...
¿Internacional o Puerto Rico?
El comité olímpico internacional decidió que como parte del esfuerzo para la equidad se iba a seleccionar uno de cada...
Debía haber sido Adriana y Yasmín Camacho.
Iba a seleccionar un hombre y una mujer.
Okay.
Como te dije, una vez sale Mónica de la ecuación, Adriana ha sido nuestra atleta más consistente.
Seguro.
Ha sido nuestra atleta más consistente.
Yo creo que esa selección a nadie, a nadie le va a poner.
Y se lo dije a Mónica Puig. Le dije, si tú pisas Tokio, eres tú. Punto. Si no, para mí era Adriana Díaz. No me importa la edad, que si va a tener más turno. Mira, en estos deportes y a ese nivel, eso, tú no lo tienes asegurado. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Esa muchacha
se gana. Te voy a hacer un comentario de lo que pudiera pasar en París 2024 con Mónica. Oh. Pero nada, eso después lo tocamos ahorita. En hombres, tú tenías un argumento tanto por Wesley Vázquez.
Wesley.
Tenías un argumento por Quintero, el muchacho de clavada. Ah, sí. Y tenías un argumento por Afanador. Yo creo que en parte hacerlo Afanador tiene que ver también con rendirle un poco de tributo a ese grupo de Utuado, que ha hecho un trabajo extraordinario. Desde que ese grupo ganó en el 2014, esa gente ha convertido un deporte que en Puerto Rico la gente lo jugaba recreativamente.
Es un buen punto.
Y sí, ahora, todo el mundo sabe tenis de mesa.
Ya nadie le dice ni ping pong.
Ya nadie le dice ni ping pong.
Exacto. O sea, además que son familia y, también, tú sabes. Ahí va un corillo, el primo, la hermana.
Y la hermana. Nunca en ese deporte, ni aún en China, ni en Japón, que son los que dominan ese deporte, nunca había habido un grupo de hermanos en ese deporte compitiendo. Así que Adriana y Melanie están rompiendo.
Brutal.
Y Brian por ahí también.
Y Brian, que es el primo.
Estamos, así que en general estamos gozando con esa selección.
Bien. Estamos contentos.
Y te pregunto, se me olvidó preguntarte, ¿cuáles han sido los mejores Juegos Olímpicos para Puerto Rico? Me imagino que en términos de total de medallas, no de oro, porque o como tú creas.
Para mi gusto el 2016. Porque
bueno, es que es la de oro, sí.
Porque está la de oro.
Quizá la pregunta es cuál es el donde hemos obtenido más medallas en total.
En el 84 y en el 2012, en ambas obtuvimos dos. Y yo creo que la importancia del 48 no se puede disminuir por dos razones. Primero, que fue es la Olimpiada que pone a Puerto Rico en el mapa olímpico. Y lo segundo, no todos los países en su primera Olimpiada gana una medalla, y Puerto Rico lo hizo, y eso le dio como un standing a Puerto Rico que tú dijiste, oye, ¿de dónde salió esta gente? ¿Y dónde quedaba eso? Que en el 48 no mucha gente sabía dónde quedaba todavía, Puerto Rico
todavía. Estamos apretados.
Pero eso le dio un standing, pero para mi gusto, obviamente, la del 2016, porque yo vi el oro. Y les voy a hacer una anécdota antes de empezar y no me quiero seguir extendiendo. Y esto no vamos a entrar en los méritos de esa controversia, pero cuando los primeros Juegos Olímpicos que yo vi en televisión fueron los Juegos del 92 de Barcelona, y yo que ya empezaba a seguir el tenis, yo empecé a seguir el tenis a los 8 años, era el fanático acérrimo más grande de Gigi Fernández. Cuando yo
la recusé, ella no pudo votar.
Pero cuando yo vi.
Fíjate, eso está bueno para tu resumen, Andrés.
Lo voy a añadir, currículum vitae.
Pero yo, en mi ignorancia, como sabía que Gigi era puertorriqueña, pensaba que al ella ganar el oro, iban a tocar la bandera, iban a tocar el himno de Puerto Rico. Y el hecho de que no lo tocaran, a mí me afectó. Yo te diría que es de las cosas que, para mí, de mis recuerdos primeros del deporte es ese. Y yo siempre me quedé con la espina. Y no fue hasta que Mónica ganó el oro en el 2016, que curiosamente fue en el mismo deporte.
Sí, mano.
Entonces, que yo me pude quitar la espina y haber dicho, bueno, finalmente yo escuché la obra y que ella.
Creo que tú y el país.
Me tomó 24 años. Años. Porque yo tenía nueve cuando Mónica. Cuando Gigi ganó su medalla, o sea, que me tomó 24 años, pero lo llegué.
92, esas Olimpiadas fueron, yo creo que también de las más especiales, o por una razón en particular, que es el Dream Team.
El Dream Team.
Además de que me gusta Barcelona, pero
nunca,
es el Dream Team.
Nunca va a haber un equipo como aquel Dream Team. Otra cosa. Nunca va a haber un equipo como aquel Dream Team.
Bueno, pues háblanos, Golbea, ¿qué podemos esperar de nuestra delegación en estas Olimpiadas?
Pues mira, nuestra delegación se compone de 37 atletas. Participamos. Hay cuatro disciplinas que participamos por primera vez. Participamos en remo femenino. Esa es una disciplina que nunca habíamos participado. participamos en baloncesto femenino. Nosotros obviamente habíamos participado en hombres, pero ese equipo femenino hace unos años lleva tocando la puerta de manera callada, no hace mucho ruido. El coach Jerry Batista es la persona, es una persona que no le gusta salir en los medios, pero llevan tocando la puerta y ya se han convertido en una potencia en América. Y ese equipo se tuvo que ganar a Brasil para ir a la Olimpiada.
Y no se la puso tan fácil a Estados Unidos.
No. Y hubo que ganarse a Brasil.
Le ganamos el primer cuarto y la primera mitad completa en el torneo del América.
Y en el juego que le ganamos a Brasil para clasificar. Estábamos 10 abajo en el cuarto cuadre. Y sacamos el juego en tiempo extra. O sea, que ese equipo ha demostrado una cría y es un equipo que aún le tocó un grupo mortífero. Le tocó un grupo mortífero en las Olimpiadas, Australia, Bélgica y China. O sea, la posibilidad de ganar un juego es difícil, pero es un equipo que los va a hacer trabajar.
Lo da todo en la cancha.
Otro deporte que es nuevo y que está creando mucha expectativa es la patineta. Ese es un deporte donde tenemos dos representantes. No todo el mundo está 100% claro de cómo son las reglas. Porque
creo que es como que hay uno que es deporte patineta libre, que es como freestyle por ahí en la calle.
Hay dos modalidades. Puerto Rico tiene a Manny Santiago, que tiene un batallón de gente detrás de él, el Mellao. Y tiene a Stephen, Piñero también en. Y tiene a Stephen Piñero también en la otra
modalidad.
En la otra modalidad. Y obviamente tenemos deportes donde Puerto Rico pues tiene un historial, ¿no? De ya como en el boxeo solamente tenemos un representante. Y eso tiene que ver con que el criterio que se utilizó para el boxeo, para mi opinión, fue injusto para los peleadores de América. Aquí había un preolímpico que se canceló por el COVID y eso es entendible. Pero Puerto Rico tenía 10 muchachos con oportunidad de clasificar en esos juegos. Yo te diría que 6 realmente tenían oportunidad. Y entonces ellos, cuando se canceló por el COVID, se dejaron llevar por un ranking que beneficiaba los eventos en Europa. Y entonces eso solo hizo que Yanquiel Rivera fuera el único que pudiera participar.
Te pregunto, Berbea, y el evento de Quique Figueroa, ¿no, antes no era olímpico y ahora sí? ¿Cómo es ese asunto? Okay, porque este hombre ganaba todo siempre a nivel regional. Entonces, lo veo ahora en la Olimpiada y me crea dudas. Okay. Esta pregunta te la hice en algún otro programa.
Ok, te explico. En la vela ha ido evolucionando. Ya las regatas de vela que se hacían, Quique compitió la primera vez en el 88, incluso. Es empata con Teo Cruz como el único puertorriqueño en ir a 5 Juegos Olímpicos. La vela no se ha realizado en todos los eventos y ha ido cambiando la forma en la cual se lleva a cabo la vela. Y en esta Olimpiada es una modalidad nueva que se llama NACRA 17, que es en pareja, y él está con Gretchen Ortiz, que es una muchacha bien joven. Y es una disciplina que no ha sido su fuerte.
Okay. No es donde él dominaba siempre.
Pero aún así logró la clasificación. Y Quique siempre hay que matarlo en la raya.
Para por eso me creo duda. La verdad es que no tengo ese conocimiento. Pero como yo sé que en su evento a nivel regional por tantos años lo ganaba el oro como si nada. Okay. Que hasta hubo un problema, ¿te acuerdas? Creo que con Venezuela hubo algo shady recientemente.
Hubo en unos centroamericanos hubo una situación.
Pero como aquí no se habla más de Venezuela, no me gusta.
Bueno, pues vamos a meternos más de lleno en la delegación.
Ya hablamos posibilidades.
Ya hablamos un poco del equipo de baloncesto. Yo pienso que Puerto Rico tiene una medalla que si todo sale como tiene que salir.
Es nuestra.
Y oro. O medalla.
Y tiene chance de ser oro. Pero es la favorita para ser oro.
Sí, Yasmín
Camacho. Y yo dije aquí en el 2017, y no me quiero guillar.
Ahí está. dilo. Ahí está.
Y yo dije aquí en el 2017 que si Yasmín Camacho estaba en condiciones, era nuestra mejor oportunidad de medalla. Vayan al capítulo 45 de la independencia, que eso se dice. Aunque te confieso que ya después sufrió unas lesiones.
Así es.
Y yo pensé que... pero...
Y en uno de los torneos grandes tuvo un traspié, ¿te acuerdas? Que creo que tocó una valla o algo.
No, en el 2016.
Pero en la Olimpiada misma fue.
Ya no recuerdo. En la Olimpiada. Pero mira, dicen que cada atleta tumba una valla y tiene una falsa salida una vez en su carrera.
Puñeta, que les pasa a los nuestros, que lo dejan para la
vida. No. Y de las 13 carreras que Yasmín ha corrido este año...
Toquen madera.
Y de las 13 carreras que Yasmín ha corrido este año, ha ganado 12. La que no ganó...
Y ha roto récord.
La que no ganó... Vamos a hablar ahorita.
Le dio una valla.
La que no ganó hizo la falsa salida. O sea, que ella le dio a la valla en el 2016.
Ok.
Y hizo la falsa salida. Así que si nada más pasa, ella es la favorita para ganar oro. Pues claro.
Qué cosa.
Vamos a decir las cosas como son. En esa carrera está la que tiene el récord mundial, que hizo 12-20. Yasmín hizo 12-32 este año. Esa es la séptima mejor marca en la historia de esa carrera. La que hizo 12-20, que
es... Por favor, di cuál es la carrera, la categoría.
Para que
la
100 con valla. 100 okay. Con valla. La que hizo 12-20, que es una muchacha estadounidense de apellido Harrison, está en la carrera, pero no ha corrido igual de bien desde el 2016. Esa es una carrera donde tú puedes hacer una marca un día, pero no por eso esa va a ser la marca donde te vas a quedar. Y la muchacha que ganó en Río, que hizo 12-48, también está representando a Estados Unidos, pero la marca que hizo, que es 12-48, Yasmín la ha roto este año como 5 veces. Así que si Yasmín corre a su mayor nivel como ha venido corriendo, las posibilidades de que ese oro vuelva, de que esa medalla de oro vuelva a Puerto Rico,
claro, qué presión.
Son grandes.
No quiero.
Yo no me quiero.
Prefiero ser un underdog.
Uno tiene que. Pero
no, pero que pase lo que pase, ya veremos lo que va a pasar.
Los otros deportes que yo creo que tienen alguna posibilidad son precisamente los deportes de combate. Los deportes de combate, tú dependes mucho del sorteo que te toque. Por ejemplo, para darles un ejemplo, a Miguel Cotto le tocó un sorteo mortífero cuando Cotto fue a las Olimpiadas en el 2000 en Sydney. Un torneo mortífero. El otro grupo se abrió y Miguel Cotto, tú le podías amarrar una mano y se ganaba al otro grupo. Sin embargo, el tipo que le ganó a Cotto, que se llamaba Mohamed Abdullayev, que era un muchacho de Uzbekistán, se lo ganó en la primera ronda, fue una buena pelea. Después Cotto lo cogió en el Madison Square Garden y lo embarató. Pero eso depende mucho del sorteo. Pero tú tienes atletas como Victoria Stambo en Taekwondo, tienes los tres judokas, Adrián Gandía, Melissa Pérez y María Pérez. Uy. Que las tres han hecho ruido en su deporte. Tienes a Franklin Gómez, que el otro día yo tuve la oportunidad de hablar con él y lo único que me dijo es: yo lo que quiero es sacarme la espina, porque a Franklin le hicieron una tramposería tremenda en Río, al punto de que tuvieron que suspender los jueces en una pelea que él claramente claro, mereció ganar.
General, los jueces estuvieron rigurosos, ¿verdad? Y fue donde también el otro competidor hizo una...
No, y lo suspendieron, a los jueces lo suspendieron, a los tres jueces después de esa pelea.
Puerco, sí.
Y Yanquiel Rivera, que aunque es el nuestro único representante de boxeo, oye, ese muchacho fue plata en los Juegos Panamericanos. Y nadie que desea plata en los Juegos Panamericanos en boxeo es malo. O sea, que esos son los muchachos a los que hay que estar pendientes. Hay deportes también como la natación, donde los muchachos que van, no, en mi opinión, no tienen oportunidad de ser medallistas. Pero son muchachos de 16, 19 años. Y el ir a unos Juegos Olímpicos los va a preparar de tal manera que ya para el próximo ciclo, el de París y probablemente el de Los Ángeles en el 2028, pues entonces sí, yo te digo que esos muchachos sí podrían tener un chance de ser semifinalistas y estar en las finales.
Gorbea, háblame de algunas bajas importantes que hayamos tenido, ¿verdad? Personas que hubieran estado aquí en la delegación y por las razones que sean no están, me viene a la mente una obvia.
Pues obviamente, Mónica Puy, que es la principal, que no pudo hacer el viaje. También hay unos muchachos de atletismo, como Grace Claxton, Luis Joel Camacho, que yo creo que si el periodo de atletismo, acuérdate que una vez pasa la pandemia, pues obviamente esos periodos se hicieron más cortos para clasificar, porque estuvimos meses que no hubo ningún tipo de competencia. Hay un muchacho también que se llama Aiden Owens, que en algún momento hablamos de él, que él, en mi opinión, debió haber clasificado para el décalo, pero al igual que pasó con el boxeo, el atletismo, el nuevo sistema de clasificación de atletismo favoreció a los corredores europeos, porque dio más puntos. Es como un sistema de puntaje por el tipo de carrera que tú corres, y hay 9 competidores que tienen peores marcas que Aiden Owens, que clasificaron. Y Aiden Owens, que es un muchachito, tiene 20 años y corre el décalo, que es que tú tienes que hacer los 10 eventos. Ese muchacho, en mi opinión, debió haber estado. ¿Sabes qué es lo positivo de lo de Mónica? Que nosotros habíamos hablado en uno. Primero, yo creo que Mónica aprendió una lección. Siempre participa en unos Juegos Panamericanos. Porque si Mónica hubiera participado en los Juegos Panamericanos, aunque probablemente hubiera sufrido la lesión y no hubiera de esto, hubiera podido cualificar directamente si hubiera sido medallista. Así que lo que habíamos hablado,
seguro.
Lo que habíamos
hablado,
la única
persona en ganar todo.
No, y lo que habíamos hablado en un momento dado, de que ella podría ser la única atleta en ganar oro centroamericano, panamericano y olímpico. Obviamente. Eso en el 2023. Claro, ya hay que ver cómo se recupera de la lesión. Y en el tenis, un año es una eternidad. Sí. Pero si ella se recupera bien de la lesión y tiene un 2022 bueno y recupera su ranking, yo estoy seguro que ella va a estar en los Panamericanos del 23. Y en el 24, lo que te quería comentar ahorita, aquí en toda bandera, si Yasmín Camacho gana un oro y Mónica Puy gana un oro. Ah, eso bueno. Es una pregunta dura.
Ah, no, bueno, si es así, no sé, habrá que ver.
Yo digo que las enviemos las dos mujeres.
Ah, bueno, habría que... Ah, bueno, pues fíjate, si hay dos mujeres, ¿verdad? Y tienen esas dos oros, pues yo creo que tú acabas de dar la solución. El problema, o sea, solucionaste un problema. De lo contrario, la pregunta que tú decías, no sé, habría que ver. Ciertamente, Mónica fue la primera y nunca ha tenido la oportunidad de ser abanderada. Pero si comparas la... aquí estamos tirando ideas. El desempeño, digamos, durante el año, no nacional, sino a través del año, pues Yasmín Camacho se la tiene que llevar en ese sentido.
Volvemos. Eso va a ser una discusión que mucho tiempo.
Ojalá tengamos esa discusión.
Pero si hay que tenerla, créeme que es una de las discusiones más sabrosas yo he visto en el deporte puertorriqueño.
Sí mismo. Bueno, y hablaste, Javier, nos mencionaste posibilidades. ¿Y alguna sorpresa que tú crees que en algún deporte se pueda dar?
Pues mira, yo te confieso que no conozco mucho el deporte, pero todo el mundo está hablando de que Manny Santiago es un muchacho en ese deporte de patineta que él no está favorito para ser medallista, pero dicen los que saben que va a estar peleando y que la posibilidad de coger medalla,
y lo he visto y me gusta la actitud, como que no está rico.
Ellos los dos tienen su estilo particular.
Es que no puede ser un skater.
Ellos dicen, yo voy a vacilar.
Y esto es en serio, le han añadido como una dimensión distinta al grupo
me llama la atención, tengo curiosidad,
fíjate. Porque a veces la gente mira a los atletas un poco como a los independentistas, sí, que nos miran y piensan que nosotros no nos reímos, que no de esto. Sí. Y entonces de repente vieron estos dos muchachos y dijeron, yo me voy a hacer chapaco también cool.
Atleta olímpico cool.
Así que...
Oye, ¿y dónde dejamos a nuestra atleta más consistente, más constante y una de las más condecoradas?
Nuestra banderada.
Adriana Díaz, quien, o sea, de nuevo, yo no puedo pensar en un atleta, hombre o mujer, en Puerto Rico más, ¿verdad?, más constante, más fuerte, más actualmente, y cuidado, ¿verdad?, es mucho tiempo, No obstante, este deporte se domina particularmente por las chinas, por los chinos, ¿verdad? Y por otras regiones del mundo. ¿Qué posibilidades hay de que ella se cuele por ahí una medalla?
Pues ¿cierto? Mira, te voy a ser bien honesta. Adriana va a ser la novena sembrada del torneo.
Del mundo, wow.
Ella es la 17 del mundo, pero el tenis de mesa no permite que tú tengas más de dos de un país en el mismo evento. Ah. Así que...
Si no, habría 100 chinos, quizás.
De seguro por eso se hizo la regla.
Cuando tú sacas los chinos y los japoneses, Adriana es la 9. ¿Por qué? Porque todos esos primeros 16, hay un montón de japoneses y de chinos. Eso implica que Adriana no empieza a jugar hasta la tercera ronda. Eso le conviene. ¿Por qué? Porque tú estás a dos rondas. Tú ganas dos rondas y estás en los cuartos de finales. Ahí es donde la cosa, en mi opinión, se vuelve mucho más complicada. Yo creo que ella tiene una oportunidad real de llegar a las últimas 8. Ella es la 9. Yo creo que ella se puede ganar a la que está número 8. Yo creo que ella con la 8 y con la 7 está más o menos pareja, aunque sean jugadoras asiáticas. Ya esa jugadora 6 a la jugadora número 1 no quiere decir que si ella no viene bien,
se
la puede ganar, pero para darle un ejemplo, duro. Ella jugó con la número 2 del mundo a principios del año pasado. Ella había jugado con la 1 y le había, aunque uno de los sets había sido parejo, le había...
Sí, le dieron lo suyo.
Y le habían dado pastiqueso. A la número 2, con ese año que ella estuvo practicando en China, porque hay que darle crédito al grupo de Adriana. Sí, ellos se fueron para China, con todo el revolú de la pandemia, ellos se fueron a entrenar a China y dijeron, nosotros vamos a entrenar allá porque solamente así vamos a mejorar. Pues cuando jugó con la 2, le ganó un set y dos de los sets fueron a puntos extra. O sea, que uno fue 12 a 10 y el otro fue 13 a 11.
Que nadie tiene más cría que esa mujer.
O sea que...
Están haciéndolo bien, evidentemente.
Los juegos de Adriana van a ser Must See TV, como dicen en Estados Unidos. Van a ser Must See TV, independientemente de que gane o pierda.
Y un país con tan poca estima... Pues tener un atleta que eso nos gustó tanto de Mónica, ¿no? Cuando, o sea, de tener tanto swagger, tanta confianza en sí misma, la verdad es que
se agradece.
Y yo le soy bien honesto y no le quito nada a ningún otro atleta que yo he visto. Yo nunca he visto un atleta sin sangre en las venas como Adriana. Tú a veces miras el score de los juegos. Yo he visto juegos de Adriana que estaba bajo 9 a 4. Es más, el juego de ella ir a la Olimpiada en el 2016. Adriana tenía 15 años. Ella estaba perdiendo 8 a 6 el último set para ir a las Olimpiadas con una cubana. Bueno, y le ganó el juego 11 a 9. Es una fortaleza mental que llama la atención y que ha hecho de Adriana. Adriana es la 17 del mundo, como les dije. Es la 9 en el torneo. Pero la cara que ellos enseñan de tenis de mesa en Japón, que es un país que domina el deporte, Adriana Díaz es una atracción. Y obviamente no va a haber público, pero Adriana Díaz es de las figuras más reconocidas en ese deporte. Así que definitivamente... Y
tú hablas de un atleta sin sangre en las venas, pero fíjate, ahí Adriana es la caballota. Pero Melanie Díaz demostró también cría en aquel juego que estaba atrás por cuánto y terminó ganándolo.
Lo he hecho dos veces. Se lo hizo a Takashi Bruna y se lo hizo a la cubana para cualificar a las Olimpiadas. Melanie ha seguido progresando y eso es parte de lo que hablábamos de ese grupo de Utuado. Ese grupo no se conformó con que, mano, ustedes están bien duros a nivel centroamericano y panamericano. Ese grupo ha sido progresando. El mismo Fanador ahora mismo es el 70 y pico del mundo, cuando antes era el 100 y pico. O sea, que ha seguido progresando. Claro, en cuanto a posibilidades de medalla, yo creo que a Fanador y Melanie pueden ganar uno o dos rounds. El sorteo de tenis de mesa es bien curioso. Los primeros 16 no juegan hasta la tercera ronda. Los primeros 32 no juegan hasta la segunda. Pero los jugadores de la 33 a la 70 juegan un mini torneo entre ellos. Juegan un mini torneo entre ellos. Y tú, lo mismo tú puedes no jugar en la ronda preliminar que jugar. Si te toca jugar, tienes que jugar dos veces el mismo día. Ronda preliminar y primera ronda. Y el caso de Melanie y Afanador, ellos, dependiendo cómo les toque el sorteo, quizás tendrían que jugar ronda preliminar y primera ronda. Y yo creo que ellos tienen chance, los dos, de por lo menos llegar a la segunda ronda. Ya de ahí en adelante, todo lo que hagan es filete. Y si siguen demostrando, pues créeme que ese equipo, como ha hecho en los últimos 7 años, va a ser el equipo que siempre va a dar de qué hablar aquí en los juegos.
Pues Nidio, volvé allá. La última pregunta para pa ir yéndonos. Vamos a hablar de otra delegación.
Yo tengo una antes. Hablaste al principio de cómo es el congresillo o una cosa así. Eso quiere decir que al día de hoy nosotros no sabemos cuál va a ser el primer deporte en que Puerto Rico vaya a estar participando.
Si tú vas a la página de olympics.com, que es la página, y antes de irme me gustaría también mencionar los horarios.
Sí, tranquilo,
Si tú vas a la página de olympics.com, que es la página oficial de las Olimpiadas, ya hay como un schedule tentativo. Tú le pones el día y ellos te dicen los schedules tentativos con los horarios. Okay. Obviamente, todavía, para darte un ejemplo, si Melanie juega, todavía no sabes si Melanie juega ese primer día, pero si jugara, todavía no se sabe quién es su rival, y el horario dice que hay un juego que hay un juego a esa hora. Ajá. Pero todavía no se sabe la hora exacta. Okay. Se sabe a qué hora más o menos va a ser el juego, y eso a nivel olímpico casi nunca cambia en los congresillos. Porque las olimpiadas se hacen y lo que es lo que es, pero siempre hay una situación extraordinaria, y con el COVID se está dando. Si vamos a darte un ejemplo, si de 70 jugadores que estaban inscritos en el tenis de mesa, 3 dan positivo y el número cambia a 67, tú tienes que hacer el sorteo de una manera completamente distinta, y eso te va a cambiar, ¿no?, la expectativa de los juegos que tú tenías asignado. O sea que el congresillo es como una verificación final de algo que ya se ha verificado 100 veces, pero se hace una verificación final, y ya yo creo que para el jueves, que allá es viernes en Tokio, se debe saber, jueves temprano, quizás mediodía, se debería saber con la ciencia cierta cuáles son los atletas.
Nítido, nada, lo único que te iba a preguntar era que de otras delegaciones, aparte de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ¿hay alguna competencia para Estados Unidos en términos de delegación o no hay, ¿verdad? ¿No hay otros países que en las últimas Olimpiadas o desde hace tiempo que puedan estar ahí compitiendo? Y que me diga también a nivel regional, ¿qué delegaciones, particularmente, por ejemplo, Cuba siempre tiene un desempeño destacado en comparación con el resto de nosotros? Así que nada, eso, delegaciones en general en la cúspide y regionalmente, ¿qué puedes decir?
Obviamente, en este tipo de eventos, cuando va una potencia del nivel de Japón, en cuestión de que Japón es la sede y es el segundo país con más atletas, acuérdate que cuando tú eres la sede, a ti también te permiten, a ti te dan unos espacios por ser la sede, y Japón tiene sobre 550 atletas. Estados Unidos es el país con más, con 615, pero Japón tiene sobre 550 atletas, y ellos van a pelear con Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene la dinámica de que en Estados Unidos se practica más deporte. En Japón, por ejemplo, en el tenis de mesa, Estados Unidos no va a tocar a Japón, pero obviamente en deportes como la gimnasia, como la natación, etcétera, ahí Estados Unidos pues domina. A nivel regional, mira, siempre, como tú dices, siempre es bueno verificar lo que Cuba ha hecho, lo que México hace, República Dominicana ha mejorado mucho, y esos países del Caribe como Nicaragua, como como Costa Rica, han sido países que hace unos años nadie hablaba de ellos, y sin embargo ahora tú ves en los centroamericanos y del Caribe, incluso en los últimos centroamericanos, Nicaragua estuvo al palo con Puerto Rico. Yo creo que hasta ganaron una medalla más que Puerto Rico. Puerto Rico creo que ganó una medalla más de oro o algo así, o algo así fue. Pero son países que verlos también en ese stage, ¿no? En esa plataforma también, también es bueno, y uno tiene que estar pendiente de ellos. Por último, muchachos, lo único malo es que son 13 horas de diferencia. Así que la transmisión va a empezar todos los días a las 9 de la noche. A las 9 de la noche.
Terrible.
Y va a terminar a las 9 de la mañana. Claro. Y esto se cuadra a nivel de producción. Si en algún momento se diera el caso de que un atleta participa después de las 9 de la mañana, la producción se encarga o busca la manera, si es viable, y eso también depende. Acuérdate que mucha de esta transmisión tiene que ver con los satélites que te provean y con todas las, con todo lo que tiene que ver con esa dinámica, con todo lo que tiene que ver con esa dinámica. Pero el sí que sí. Termina a las 9 de la mañana, de 9 de la noche a 9 de la mañana. De la manera que se va a transmitir, punto 2 va a dar la transmisión todo el tiempo. El canal punto 2 y Telemundo va a estar, se va a unir a la medianoche. A la medianoche ellos dan de medianoche a 9. Acuérdate que Telemundo, por tener otros compromisos con la emisora, pues no empieza a las 9 de la noche. Y obviamente ahí se va a dar a lo mayor que se pueda de Puerto Rico. Todo, obviamente, volvemos, dependemos de los satélites. A veces nos pasa que mucha gente dice, ah, mira, está compitiendo esta persona en vela y no lo están dando. Eso a veces no depende de la producción. Nosotros quisiéramos dar los puertorriqueños, claro, a todas horas, todo esto, pero la realidad es que nosotros dependemos de los satélites que se envíen para entonces determinar cuál va a ser la programación que va a estar corriendo durante los juegos.
Mi tío, estamos.
Estoy emocionada, sí, fíjate.
Me da siempre una pena lo del horario,
sí, pero el horario es, la vida. Es malísima, pero pues nos tendremos que amanecer uno que otro día probablemente.
Créanme algo, y antes de que terminemos, si Yasmín Camacho está en la final, ese evento es cerca de la medianoche.
Ah, pero medianoche está bien.
Y yo digo algo. No,
pero Yasmín Camacho, yo pongo el despertador, bueno,
si
alto, y me
si, o si un momento sabemos que puede ser a las 4 de la mañana una carrera o algo, pero tú te levantas.
Y yo les digo algo. Si esa carrera se da, al otro día lo y gana ahora, al otro día lo debieran dar feriado.
Ay, ya escuchado. Ay,
Yasmín, cállate en Radio Independencia, estás invitada. Ganes o pierdas, estás invitada ya, pero si vienes con una medalla de oro, sería la segunda medallista de oro.
Adriana Díaz.
También.
Digo, está cualquier persona en la delegación. Está.
No, pero los que ganen. Bueno, Golbea, gracias, hermano. Que no pase tanto tiempo otra vez. Tú todavía estás aquí para uno de centro, para el centroamericano, cuando estuviste allí. No sé si eso fue antes del de Claridad.
Nosotros estuvimos aquí en los centroamericanos, que fue el 45. Después estuvimos en los Juegos Panamericanos, que fue el capítulo número 90. Y como te digo, nos habíamos encontrado en el Festival de Claridad. Yo había venido a este estudio, creo que en una ocasión anterior. Incluso,
bueno, y cuando era aquí, pero no aquí. Sí,
exacto. A uno de los estudios, sí, que estuvimos allá para el capítulo 90. Me preocupó mucho que Denis salió dos o tres veces y me cogió. Y entonces dije, tengo que cuadrar con los muchachos para estar presente.
¿Y tú estás aquí desde cuál fue el primero, tú dices?
Yo había estado antes. Incluso el primero fue una pelea de Golovkin y Canelo, que analizamos, la primera que ellos pelearon, que eso fue como el capítulo 3.
Fue temprano, no sé si fue así.
Después vino el 45, que fue lo de los centroamericanos. Los panamericanos.
Es lo que te digo, que no podemos dejarle hablar de otras cosas. Claro. La gente se me pone muy política, eso de Golovkin Triple D.
Y esa es Claridad que nunca se me olvida, porque yo recuerdo que yo les dije con aquel entusiasmo, no, porque el mes que viene hay 15 eventos clasificatorios, esto, lo otro, y de repente vino la pandemia y
yo no estaba en la vida. Sí, fue poco después ahí. Bueno, pues nada, Golbea, gracias por estar con nosotros, siempre invitado. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación y veremos.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Estaremos pendientes a la Olimpiada.
Así será, gracias, bueno, Colbea, siempre. No te puedes quedar por ahí, yo creo, y hacemos el bono ahora. Dale. Vamos antes de irnos.
¿Lo seguimos?
Sí, vamos a seguirlo.
Sí, vamos a seguirlo, Colbea, te lo vas a disfrutar. Podemos hacer el bono contigo. Bueno, Adriana, puedes hablar del bono.
Bueno, como dije en la intro de este programa, nosotros habíamos anunciado aquí en Radio Independencia que se iba a estar celebrando, llevando a cabo el sexto carnaval de softball del Comité de Aguadilla del PIB. Eso pasó este sábado pasado, sábado 17, fuimos para Aguadilla. Al principio casi no vamos Andrés y yo, pero logramos llegarle y la pasamos súper bien, a pesar de que no jugamos softball, pero sí apareció una bola de baloncesto y pudimos jugar baloncesto. Pero antes de hablar de lo que pasó en los resultados de ese carnaval y en los resultados de esos juegos,
mira qué contento.
¿Qué está. Tenemos que hacer? ¿Felicitar a quién?
Felicitar a Eliezer Río. Ahora tengo que buscar el apellido porque ahí me sale. Eliezer Molina ha estado por ahí en las noticias mucho cuela. Eliezer Río, ¿verdad? El compañero Aguadilla Pipiolo, por organizar este torneo que la verdad es que quedó excelente. Es la primera vez que nosotros vamos, pero es la sexta edición. No se hizo el año anterior. Adivinen por qué. Por la pandemia del COVID-19. Y se retomó este año y la verdad es que fue un gran torneo. La pasamos muy bien. Nosotros teníamos un compromiso previo que supuestamente nos iba a impedir ir, pero por enésima ocasión se pospuso dicho compromiso y le caímos. Y estuvo excelente. La pasamos muy bien. Pudimos o no beber cervezas de vez en cuando, es irrelevante.
Y comer o no frituras. Fritura,
sí, antes del juego del que vamos a hablar. Qué atletas somos, sí, qué grandes atletas. Sí. Pero la verdad es que el torneo quedó muy bien, así que, brother, te felicito. Eran 6 equipos. Vamos a hablar de softball primero. Creo que eran como 6 equipos.
Eran 6 equipos. ¿Tú te conoces quiénes eran?
Y by the way, déjame mandarle un saludo a Eliezer también, que yo lo conozco de muchos años y le tengo un gran cariño. Yo no pude hacer el viaje por unos compromisos, ¿no?, que me surgieron en la última semana. Pero le mando un abrazo. Y esos torneos de softball, yo hace muchos años hice uno. Y se ve la calidad de cómo se dan.
Pues eran como 6 equipos. ¿Te conocen los nombres? Bueno, okay. Estaba el equipo de la juventud, que era la peste, la PIP y ese era como el equipo de la JPIP, que no ganaron el primer lugar, ni el segundo, ni el tercero quizás, ni el cuarto, pero en el corazón de todas las personas que estábamos allí presentes, ganaron un lugar especial.
Cogieron 2 pelas. Yo nunca había visto a alguien que perdiera con tanta gallardía y emoción. Ellos estaban allí tirando jingles. Parecía un piquete encendido. Piquete a las 12, piquete para que goce. Sí. Y celebran y cogieron pelas, hicieron papelones, pero con una actitud.
Quien lo veía de afuera decía, estos están dando una pela ahí, pero no. Pero aún así representaron con mucha dignidad esa derrota.
Representaron algo ahí. Gary jugó, le metió, yo creo que llegó subcampeón su equipo. Dieguito, saluda a Diego, ¿no? Su carrera no fue muy...
Está bien, pero...
Estaba en la peste,
pero
Diego.
Pero fue para allá.
Osvaldo también dio un hit y después batió para doble play en una jugada ciertamente especial. Así que saludo a ellos. Y nada, ¿quién ganó? Ganó un equipo, no era del corillo nosotros, un equipo montado. Yo creo que ganó el que era... Creo que era el equipo de Quay, no sé.
No.
Pero había...
Yo creo que de Quay era el de Gary, ese, que era Patria Nueva.
No, pero sí. el Patria Nueva San Juan no. Era el de Gary.
No.
Sí, no era
el de Gary, no.
Exacto, sí. Pero él no ganó.
Era el de Quay. Me caso. Hablé con Gary hoy.
Pues no sé, pues hubo...
¿Sabes algo de eso? No. Yo sí. Era el de Gary porque Gary me lo dijo. Yo le pregunté eso mismo.
Pero tú, es que el equipo donde jugó Gary llegó subcampeón. Ah, tú dices que ese era el Ecuador.
Sí.
Ah, pues a mí me dijeron algo mal. Pues
ahí estaba Edwin Irizarri Mora también. Este...
Eso dicen.
Eso dicen. Pero no, no lo vimos, pero eso dicen.
Pues nada, así que felicidades a ellos. Pero diablo, y había un equipo de mujeres que creo que su nombre oficial era Las Nenas, pero un equipo de suboficial para el juego, para el torneo. Sí. Pero el equipo de eso, de no sé el nombre oficial del equipo, estaban bien duras. Pensé que iban a llegar y, o a ganar y, o llegar segundas, pero no.
Y no llegaron subcampeonas, me contó Gary, porque al final, pero por poco, yo creo que por
pero ya, dieron unas pelitas. O sea, los juegos que ganaron dieron unas pelitas. Sí,
todos que estábamos ahí pensamos que ya está. Vas con la muchacha, chaval.
Así que fue un palo. Bueno, Adriana, manifiéstate.
Ok,
entonces, era un torneo de softball, pero no hubo solo softball. No, así
había
que
una cancha de baloncesto. Y desde hace tiempo nosotros estamos aquí hablando de que, bueno, que si vamos a jugar, que si no sé qué. Había una cancha y habían bolas de baloncesto, pues ¿qué correspondía? Coger una bola de esas prestadas y al menos tirar dos o tres tiritos al canasto para curarnos la fiebre que teníamos desde hace tiempo. Y eso pasó. ¿Cómo empezó todo? Yo diciéndoles de Andrés, hay una bola,
joder,
y Andrés pichando.
Joder,
y Andrés pichando.
Una bola,
Andrés,
pero una bola chiquita.
Hay una bola por ahí. No, pucho, ahorita. ahorita. Al final lo convencí. Fuimos a la cancha, había un corillito en media cancha, en la otra estábamos nosotros, jugamos una escalerita. ¿Qué pasó en la escalerita? Le di una pela a Andrés.
Me dieron pastiques.
Le di una pela a Andrés.
No, no solo me dieron una pela. La bola era chiquita. Me dieron una pela. Mira,
que la bola era
vamos
chiquita.
Vamos a jugar. Que la bola empezamos. Era la verdad es que no echaba una yo. No echaba una. Para no jugar
estaba
más frío, de 10 años.
Frío. Digamos que estaba frío.
Pero está bien. Sí, pero no echaba una. Y Adriana me está dando pastiqueso. ¿Sabes? Pero como no tenía expectativas, porque francamente llevo tantos años sin jugar, más de 10 cómodo. Y la vez que jugué fue una vez.
Que, no tienes que poner esperar. Tanta excusa, Andrés.
Pues, pero me dieron pastiqueso. Entonces,
¿sabes que ese fue el deporte que yo jugué de niño?
Yo también, pero ya no somos niños. El punto es que Adriana me está dando pastiqueso. Y yo tranquilo, quieto, porque eso pasa. No podía esperar más. Y yo, pues cool. Quiero aclarar que la escalerita se acabó o no se acabó. Solamente no contesta la escalerita no se acabó.
No se acabó. O sea, no se me acabó. Dio la oportunidad a mí. Esto, ¿sabes? La escalerita, ¿verdad? ¿Saben cómo se juega?
En otras palabras, no ganaste.
Y se acabó con un tiro de tres. Al menos la versión que íbamos a jugar nosotros. O sea, no se acabó porque fallé de tres. Estaba fallando de tres. Pero solo quiero que sepan que tuve la oportunidad de tirar como cinco tiros de tres y fallarlo. Y todavía Andrés iba por el segundo tiro al lado del canal. Pero nada, no se acabó.
Ok. Pastique eso.
¿Qué pasó después?
Entonces, ahí había un corillo. Saludos a ese corillo si nos estaban escuchando o viendo a fuego. Entonces empiezan a decir no. Ah, desde el principio, Radio Inde. Y nosotros ahí medio pichando para loco. Semigendío, acabado de comer fritura. No estábamos con ropa de básquet y tomo oso los dos en la pichadera. Y Radio Inde. Yo, a la que veo que ya estoy cogiendo una pela a punto de morir, golpea, pues yo dije, diablo, pues es el momento. Y le digo, bueno, pues quieres jugar. Y entonces, pues vamos para allá. ¿Qué pasa? Aproveché esa coyuntura y dijimos, pues vamos a jugar. Entonces, claramente ellos eran jugadores, ¿sabes? Los que estaban jugando estaban con el debido atuendo, el físico, y claramente las estaban metiendo.
De hecho, había muchos que estaban jugando softball en el torneo. O sea que
eran atletas.
Eran atletas. Pues habían algunos que no, pero había atletas ahí.
Y entonces, como que mucha nébula. Como que, nunca dijeron, vamos a jugar un 3x3. Era como que, vamos a jugar,
ajá.
Pero obviamente estaban en una media cancha. Y eran como 3 o 4 nada más.
Sí.
Se caía de la mata, ¿qué era?
Era un 3x3.
Clásico. No había para otra, caballo, sí. Que están escuchando.
Sí.
Era un 3x3.
Pero o sea, la convocatoria empezó a crecer.
Y de repente, no, que esto,
lo pero otro. Vamos a jugar 5 más. Apareció uno aquí, apareció otra allá, apareció acá, otro. Pero un 5 más 5, pero doble cancha.
No, pero 4x4 media cancha, pero tú eres loco. Ah, pero 4x4 cancha completa, pero tú eres loco. Pero y seguían. Y no, y los dividimos. Y yo los notaba, y yo, diablo, mano, como que nos querían dejar. Yo dije, bueno, pues divídelo partiendo de la premisa que tú y yo estábamos medio mozos.
Sí.
Y no, y yo veía que como que ellos bien cool, no, yo juego con ellos.
Este es el caballito. Bueno, pusieron el caballito.
Sí, pero yo no lo tenía claro. Yo dije, vamos a coger. Esta gente nos va a abusar. Aquí nos van a dar una pela.
Humillación.
Pero la acomodaron. ¿Y qué pasó? Cuento algo no tan corto porque no hemos entendido. No. De repente se convirtió en un doble cancha. Aparecieron los 10. Ospera. Junto con 3 más. y apareció el doble gancho. Yo dije, esto se jodió. Esto va a ser un papelón. Sí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Llegué a la JP, llegó Corillo. Y yo, ay, puñeta, sí, qué papelón vamos a hacer aquí. Qué óspera. Yo por querer jugar un 3-3. Y jugamos.
Perdimos, sí. ¿Hicimos un papelón? No.
No creo. No. Y aquí tengo que darle props a Adriana. Así fue el juego. Primero que lo tuvimos.
Debimos haberlo ganado. Al final nos quedamos. Ya estábamos como que...
Esto fue lo que pasó.
Estábamos muertos.
Estábamos muertos. Pero espérate que te voy a dar props y me voy a tirar por el piso. Uno. Claramente, por lo menos dos de esos jugadores y el otro jugaban bien. Y dos eran unos caballitos y el don estaba bien fuerte. Entonces, así que los tres eran buenos. Cuando empecé el juego dijimos, ah, bueno. Sí. Tenemos a dos, o sea, tenemos unos caballitos. Entonces, yo bien porquería. Estaba muerto desde el principio. Estaba muerto desde el principio. Pero el juego estuvo bueno. Lo tuvimos ahí a mitad de camino. Uno de los caballitos se fue. Fue sustituido por Roberto Iván. Sobrevivimos. Después de eso, el juego cambió. Y al final...
escucha a Roberto Iván, nuestro comisionado electoral del Partido Independiente.
Le metió, pero aquel era uno de nuestros caballitos y se nos fue a mitad. Y entonces el juego recayó más sobre el otro caballito.
Que era así, sobre una persona.
Y nos quedamos, ¿verdad? Y un poco, y, pues no tuvo más ayuda, aparte por culpa mía, ¿verdad? Y pues al final estuvimos ganando, estuvimos ahí de uno, se podía acabar si la metíamos de tres. Sí. Y perdimos. Ahora, en cuanto a los desempeños, Adriana mató la liga. Adriana jugó bien como point guard, metió pal, pero lo importante fue la contribución en el punto. Y creo que mataste la liga.
Hasta, que conste que también estoy free, que hace años no jugaba.
Me va a hacer salir del retiro.
Yo espero que a mucha gente.
Creo que su aportación al juego claramente fue mejor que la mía, particularmente, ¿verdad? Distribuyendo el balón y demás. En cuanto a mí, aportación, estaba explotado. Creo que no fue terrible considerando toda la mierda que pasó. O sea, todo lo mal que estábamos.
Está subestimado.
Creo que por eso. Sí. Esperaba. O sea,
vamos. Y contribuiste porque metiste sí, más
metí
que
par,
yo.
Por eso, metí par de puntos. Y cuando digo par de puntos, o sea, seguramente fueron como 4 o 6 puntos.
Ay, pero son buenos.
Pero metí un... Chacho, me hubieras visto. Fue como una penetración floater del tiro. Una leche. Pero una leche.
Sí, sí. Esa fue la... Como que tuviste par de tiros que fueron... Que claro, son que merecieron... Ajá, que merecieron un gol.
Y metí un mid-range jumper, que era la especialidad de casa.
Y un pase...
Y hice par de... Por eso, llegué a la edad que yo siempre me tripeaba a la gente. Diablo, este cabrón. Ahora dice, jugué bien, cogí rebotes ofensivos. Pues sí, llegué a esa edad. Pero no estoy en la edad todavía del viejo que lo dejas pegado y te da por detrás ahí por la... No sabes, o por la pantorrilla. ¡Ay! Y te dice, juega más, que estamos en los 90. Nada de eso.
Ni el...
No, tiré par de puerca, ¿sabes? Tiré.
Todo el mundo allí, tiramos.
Pero en general... Me motivó, creo, que para... Esperaba un papelón mayor. Y creo que cuando nos pusimos a defender, cortamos bolas.
Creo que
estuvimos a punto de ganar,
sí,
por eso.
Sí, representamos bien, Andrés. Representamos bien.
Donde duele era la condición física, que como te dije, yo decía como que, puñeta, corre, que está el fast break ahí, está cómodo, como que... O sea, si cortas, te la van a dar ahí. Y como que decía, ¿sabes qué? No,
sí, pero eso fue,
voy a coger
eso
un
fue,
tapón. Y
eso fue sabio. O vas a coger un tapón o vamos a estar ahí.
Exacto.
Y estuvo bien, fueron buenas decisiones. Ahora, quien nos escucha, si nos escucha el Corillo del Oeste que jugaba con nosotros, ahí la metimos y el tipo ahí jalándose todo el juego. ¡Ah!
Estipulado, estamos hilando bien fino. Claramente, ¿verdad?
Los caballos no fuimos nosotros. Pero no hicimos un papelón, esa es la conclusión.
Sí, los tres están duros, el don estaba duro. Otros dos chamacos fueron los que cargaron el juego, lo estamos dando por sentado. Sí. Y cuando sale este caballito, pues el otro que es parte del problema. El otro caballito se vio forzado a cargar más al equipo. Y, ¿verdad? Sobre todo cuando tenía que bajar el balón y para colmo echarla, pues ahí nos jodimos. En ese sentido, Adriana ayudó más en esa, ¿verdad? En esa gesta. Y yo me limitaba a tratar de ser una especie de point guard, small forward ahí, que más o menos funcionaba o no.
Estuvo bien.
Por no cagar. Y esa fue nuestra aportación. Y creo que no fue un papelón.
No fue un papelón. No me arrepiento. Estábamos destruidos, pero o sea... Destruidos. O sea, destruidos sí. Como que agua y tenemos que estar sentados un par de minutos y porque
llevamos
no podemos respirar.
Llevamos unas cuantas cervezas para colmo y nos habíamos jantado. Lo jugamos mal.
Yo vi la foto.
Exacto. La foto está en las redes. Búsquenla. Si ustedes tienen curiosidad cuán explotado estábamos. Y cuando digo cuán explotado estábamos, digo cuán explotado estaba yo.
Gané la batalla de la foto.
Sí. La batalla de la foto. Siempre gana esa batalla.
Pero es misleading. ¿Sabes por qué?
Mr. Foto.
No. ¿Sabes por qué es misleading? Porque uno, los dos venimos de las vacaciones y de coger sol. O sea, que la gente dice, ganó el sol, pero era bajo techo, técnicamente.
Sí, sí, eso no fue sol. En verdad, eso ya era explotadera. Ya tú tenías sol
previo.
Sí, pero lo mío es explotadera full.
Pero ya tú tenías sol previo y sí, yo estaba más cansado. O sea, yo estaba fuera de juego. A ti se te manifestó. Digamos que si se te vio más, fue porque te jodiste. Lo diste más. Diste más. Te fajaste. Así que...
Bien, no me arrepiento, la pasamos súper bien, nos curamos un ratito, teníamos esa pullita desde hace, arrastrándola, pero desde hace 4 años.
Sí, pero ¿a que no les dice quién te dio pastiqueso en Villar? Que no dices eso. Bye, vamos, es hora de irnos.
Estamos 2-1 en Villar.
Por lo menos yo acabé el juego, no como tú, que no acabaste la escalerita.
Mira, solicito dos cosas. Revancha en Villar, que posiblemente Andrés me va a ganar, pero me atrevo a darle la batalla. Y... vamos a hacer... Ya eso está medio hablado, pero el plan es, Golbea, ¿qué te parece? Hablar con Eliezer y contigo y con Corillo para planificar un torneito de baloncesto.
Eso sí.
Que puede ser 3-3 o como funcione.
Sí, muchacho, olvídate de eso. Va a estar jugando doble.
Así que, pendiente. eso vamos a hacerlo. Esperemos que eso se haga antes de que se acabe este cuatrienio.
Pues cool. Nada, y yo le dije al Corillo que jugó con nosotros, gracias por cargarnos, Corillo, en ese juego.
Gracias,
los mejores. Y yo les dije que iba a mentir y que iba a decir que jugué bien cabrón en el programa.
No, creo que no lo hice. Honesto,
traté de dar mi honest assessment.
Sí. Así que... varias de esas personas de ese corillo del oeste y de otro corillo que nos encontramos allí en Aguadilla, que había gente de todos lados de la isla, nos mandaron saludos a Radio Independencia, que nos escuchan. Así que saludos a ustedes, gracias por escucharnos, gracias por ese rato bueno que pasamos allí, que se repita y ahí está el mono.
Ay, tío. Bueno, corillo, hasta la próxima. Gracias, Corbea. Se cuidan. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.